Pongamos nuestra atención a la palabra de Dios. Miren en la pantalla Malaquías capítulo 1. Veremos capítulos 1 al 6 y después pasaremos al capítulo 3 y veremos los versículos 6 a 12. ¿Por qué estamos haciendo eso? Bueno, ¿se acuerdan que el libro de Malaquías es como un pay de auyama? Sí habrá pay, sí habrá un pay de auyama y poco a poco estaremos empezando por los lados hasta que lleguemos hasta el centro delicioso, que es lo que ustedes comerán el martes. Una pequeña noticia antes de empezar. Todos los años hago un compromiso de que cada año voy a hablar sobre dinero. Y los voy a poner a todos un poquito incómodos y todavía hay tiempo para que se vayan si desean. La razón de por qué estamos hablando de dinero y de dar dinero es porque este pasaje habla de uno de los mensajes más grandes en el Antiguo Testamento sobre generosidad y cómo Dios nos dice que deberíamos darle forma a nuestra generosidad. Y eso se lo decimos porque si es su primer domingo aquí en esta iglesia, nosotros nunca estamos hablando de dinero, no estamos detrás de su dinero, sino de sus corazones. Y lo digo en serio. Entonces oremos. Dios en los cielos ha sido tan amable, tan generoso con nosotros, y que nos has comunicado y vida y verdad y lo que necesitamos como obediencia y felicidad. Señor Dios, lo que nosotros traemos a esta ocasión es por lo general unos corazones tercos que simplemente estamos tratando de protegernos a nosotros mismos, y eso es un problema. Ayúdanos a someternos a tu palabra. Dale a este sirviente tuyo prudencia, danos tus palabras para que nos vayamos de aquí no solo cambiados, sino también en amor hacia el Señor Jesús. Lo amamos y lo oramos en nombre suyo. Amén. Entonces, yo esta semana estaba mirando una historia y era un profesional joven, un hombre joven, y me llamó la atención porque este muchacho joven hizo unos movimientos bancarios interesantes, abrió una cuenta y le dio de nombre a esa cuenta, es que yo puedo ocuparme de mí mismo sin ti. Ahora, yo no sé cómo llamarán ustedes sus cuentas bancarias, pero seguramente no se llaman así. Yo puedo ocuparme de mí mismo sin ti. Y por unos años, él fue poniéndole fondos a esa cuenta. ¿Cómo? Viviendo muy frugalmente, comiendo los espaguetis ramen. Y no prendía la calefacción, sino que en su apartamento vivía lleno de abrigos. ¿Y cuál era su meta? Yo quiero ponerle fondos a esa cuenta para ahorrar todo un año de pago. Y un año, eso es bastante, especialmente si usted es un profesional joven. Y finalmente llegó el día donde llegó a su meta. Había el pago de un año ahorrado en esta cuenta. Y esto hizo. Imprimió su balance de su cuenta y se lo mostró a su jefe. Y uno dice, uy, caramba, eso es una buena manera de salirse de su trabajo, de renunciar a su trabajo. Pero no, él solamente lo que quería decir es, mire, jefe, si usted trata de chantajearme con trabajo y haciendo cosas malas conmigo en la oficina, mire, yo puedo ocuparme de mí mismo sin usted. Bueno, eso lo hago yo. Dios bendiga América, independencia, yo puedo solo. Y algunos de ustedes tal vez hasta se preguntarán, ¿Qué es lo que son esos espagueti ramen? ¿Dónde puedo conseguir? Porque yo conozco a mi jefe y ese tipo de cosas me suena. Si usted piensa así, no está solo. Me encontré un estudio que le preguntaba a gente joven entre 18 y 34 y le preguntaban esta pregunta: ¿cuáles son algunas de las cosas más importantes que usted quiere lograr para poder llegar a ser un adulto? ¿Cuáles son esos hitos de ser un adulto? Bueno, muchos están preguntándose eso todavía. Esto decía la encuesta. 62 mencionaron que querían completar su escuela formal. 52% querían tener un trabajo tiempo completo. 50% querían poder financieramente soportar a su familia. 43% querían tener independencia financiera de los padres. 26% no querían vivir con los padres. 12% querían casarse. Y las personas que analizaron esto después dijeron: caramba, esto es como preocupante. Esto es muy diferente de lo que era en el pasado cuando hacíamos este tipo de preguntas. Porque no sé si ustedes notaron que cada uno de esos votos hablaba, menos el 12% que se querían casar, todos hablaban de independencia financiera, autonomía, hacer dinero. Yo puedo ocuparme de mí mismo sin ti. Bueno, yo me demoro bastante teniendo conversaciones difíciles con personas. Y eso no es solo cultural, algo es cultural, pero esto es un asunto de confianza, eso viene de heridas que tenemos del pasado. Puedo ocuparme de mí mismo sin ti, se origina en cómo sé que tú vas a ocuparte de mí. Eso es lo que está como en el centro del asunto. ¿Cómo sé que tú me vas a cuidar? Porque en momentos de mi vida, pues las personas han debido cuidarme y no lo hicieron. Entonces yo debo ocuparme de mí mismo. Entonces, lo que yo tengo, yo lo he ganado. Y lo que yo he ganado, yo me lo quedo. ¿Cómo sé que tú me vas a cuidar? Si esa pregunta sigue en su corazón, en lo que tiene que ver con dinero, estabilidad financiera, pues no está solo. En la época de Malaquías también estaban pensando esto. Dios, ¿cómo sabemos que nos vas a cuidar? Porque recuerden en qué está Israel. Han regresado de cautiverio, han reclamado la tierra y están sin un peso. Están tristes, tienen hambre, están chiquitos, insignificantes, pobres. Y están pensando, ¿de dónde va a llegar nuestra siguiente comida? Dios, ¿cómo sé que tú te vas a ocupar de mí? Esa es una pregunta muy racional para estas personas de Israel. Y el versículo central en este libro les entrega la respuesta de Dios. Capítulo 3, versículos 6 y 7. Esto dice Dios: yo, el Señor, no cambio. Y ustedes, los descendientes de Jacob, no se destruyan. Siempre se han ido de mis órdenes. Regresen a mí, yo regresaré a ustedes. Así dice el Señor. ¿Cómo sé que me vas a cuidar? Es que yo no cambio, yo soy el mismo Dios. Soy fiel, yo no cambio. Pero escuchen, personas de Dios, ustedes tienen que cambiar porque sus dudas han ido bajando a través de sus carteras, hasta sus corazones y ustedes no confían en mí que él voy a proveerles. Y se demuestra en su vida porque ustedes todos engañan y además son tacaños. Eso es lo que Dios le dice a su gente. Y es todo porque ustedes no confían en mí para proveerles. Iglesia United Church, ¿ustedes confían en que él les va a proveer? El Dios de engañosos. Lo que es interesante es que Dios en ese versículo clave 6 dice: yo no cambio, y les dice y llama a ellos los descendientes de Jacob. ¿Saben qué está haciendo cuando hace eso? Es fascinante realmente y es irónico. Los está llamando, le está diciendo que las personas de Dios son engañadores. Dice, él está diciendo, yo soy el Dios de engañadores, porque podría usar el nombre otro de Jacobo, que es el de Israel, que es cuando él después de se arrepintió y después de que cambió su corazón, cambió su nombre de Jacobo a Israel. Pero Jacobo fue un engañador notorio. ¿Qué hizo? Engañó al hermano. Le quitó su herencia. Génesis 26 dice, él le quitó a Esaú sus bendiciones. Entonces, Dios le dice a su gente, como padre, como hijo. Mi gente, ustedes están pareciendo mucho a Jacobo. Escuchen cómo los describe. Y esto tal vez sonará un poco duro. Voy a leerlo. Capítulo 1, versículo 6, hasta el final. Esta es la palabra de Dios. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Y además preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado. Y todavía preguntan, ¿y en qué te hemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que él estaría contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Ahora pues, traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen que con esta clase de ofrendas se van a ganar su favor? ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el tiempo para que no encendieran el vano, el fuego de mi altar? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. Porque desde donde nace el sol y hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones. Pero ustedes lo profanan cuando dicen que la mesa del Señor está mancillada y que su alimento es despreciable, y exclaman, ¡qué hastío! Y me tratan con desdén. ¿Y creen que voy a aceptar de sus manos los animales lesionados, cojos o enfermos que ustedes me traen como sacrificio? Dice el Señor. Maldito sea el tramposo que, teniendo un macho aceptable en su rebaño, se lo dedica al Señor y luego le ofrece un animal mutilado. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor Todopoderoso, y temido es mi nombre entre las naciones. ¿Lo escucharon? La gente de Dios engaña. ¿Y cómo engaña? Es tan triste que engañan a Dios en su mismo sistema de sacrificio. El sistema de sacrificio, eso es una gracia, una misericordia. ¿Ustedes se acuerdan de qué se trataba eso? Había dos categorías de sacrificio. Una categoría era de devoción agradecida, gracias a Dios. Y el otro sacrificio era para apaciguar las penas. Moisés le recuerda a las personas que deben sacrificar. Dios quiere que ustedes sacrifiquen su primero y el mejor. quieren el que no está mancillado, el que viene de su grupo de animales. No deben trabajar ese animal ni usarlo para que tengan más posesiones. Deben ver esta gracia de Dios y deben decir, qué lindo que es, qué bello que es que Dios me ha librado de esclavitud y pecado, y sacrificar en agradecimiento alegre a Dios. Es por eso que él menciona gracia en el versículo 9. Todo tiene que ver con gracia. Una de mis comidas favoritas aquí en Colombia es calentado. Y se escribe calentado, pero ustedes todos dicen calentado. Eso confunde a los gringos un poco. Pero si no conocen esta comida, es arroz, es plátano. Y ahora, a mí me encanta todo lo que tenga plátano. Tal vez tiene aguacate y frijoles y esto. Y esto me encanta a los colombianos. Ahí como para añadirle a la cosa, pon un huevo frito encima. Delicioso. Es la mejor manera de comerse, ¿qué? Pues las sobras. Si usted come camel calentado en su casa, pues no vale ni un peso. Bueno, tal vez el huevo. Pero no le vale nada. Son sobras. Entonces les hago esta pregunta. Si llegara la reina Isabel II, lo llamara y le dijera, querido amigo, voy a llegar a tu casa a desayunar. ¿Qué me vas a dar? ¿Usted le va a servir calentado? En palabras de mi hija de 2 años, dice, oh, no, señor, no le va a servir calentado porque nadie le da a la reina de Inglaterra, pues sobras, ¿verdad? Se levanta a las 4, se asegura de hacerle cosas como scones. Tal vez ustedes no saben qué es eso, que eso es muy inglés. Pero esto es lo que dice Dios. Al ofrecer sacrificios mancillados, ciegos, malos, Israel le estaba dando al Dios del universo sobras. Así abusaban de su gracia. Abusaban de su gracia haciendo esto. Pero algunos pueden decir, no, es que tenemos buenas razones, los tiempos están duros, casi no tenemos para cómo comer, la economía se está encogiendo. Dar un animal que está mancillado, que no puedo usar para otras cosas, pues no afecta tanto nuestras finanzas. Estoy tratando de ser un buen sirviente con nuestras finanzas. Tal vez a Dios no le importe, pero entre otras, eso puede ser hasta un poquito falla suya de que estamos en estas. ¿Ustedes abusan de esta gracia? Otra manera de preguntar esto es, ¿Dios le recibe de ustedes lo mejor, lo primero, el mejor tiempo que ustedes tienen, su mejor energía, la mejor relación que sea preciosa para ustedes, los mejores recursos, sus mejores talentos o las obras? Si somos honestos, le damos nuestras obras, ¿verdad? Es como lo que pasa en su familia cuando salen a trabajar la mamá y el papá, y las personas en el trabajo pues dan lo mejor, sus mejores palabras, su empatía, energía, sus pensamientos, talentos. Pero cuando regresan a casa, madre y padre, lo que llegan, lo que reciben de su mamá y su papá son las sobras. Están mirando sus celulares, una comunicación brava. Y esta es la comunicación. Lo que usted le da a su familia refleja lo que usted lo valora. Y para la gente de Dios, lo que usted le da a su Dios refleja lo que usted valora en él y su gracia. Muy seguramente Dios merece más que nuestras obras. La gente de Dios abusaba de la gracia. No tenemos mucho tiempo para hablar sobre esto, pero lo escuchó. Lo peor es que los sacerdotes de Dios estaban abusando su poder, como a veces pasa con algunos sacerdotes o algunos trabajadores en las iglesias, porque también eran cómplices de este abuso a Dios, y Dios no estaba feliz. Les voy a leer en el capítulo 2. Y ahora pues, este mandato es para ustedes, sacerdotes. Si no me hacen caso, ni se deciden a honrar mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. Ya las he maldecido porque ustedes no se han decidido a honrarme. Por esto voy a reprender a sus descendientes. Les arrojaré a la cara los desperdicios de los sacrificios de sus fiestas y los barreré junto con ellos. Entonces, está diciendo que son basura, que son impuros, que no pueden estar en su templo. Entonces sabrán que les he dado este mandato a fin de que continúe mi pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Mi pacto con él era de vida y paz, y se las di. Era también de temor, y él me temió. Y mostró ante mí profunda reverencia. En su boca había instrucción fidedigna. En sus labios no se encontraba perversidad. En paz y rectitud caminó conmigo, y apartó del pecado a muchos. Los labios de un sacerdote atesoran sabiduría, y de su boca los hombres buscan instrucción, porque es mensajero del Señor Todopoderoso. Pero ustedes se han desviado del camino, y mediante su instrucción han hecho tropezar a muchos. Ustedes han arruinado este pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Por mi parte, yo he hecho que ustedes sean despreciables y viles ante todo el pueblo, porque no han guardado mis caminos, sino que han mostrado parcialidad en cuestiones de la ley. Esto es algo aterrador para leer si usted es alguien de la iglesia. Dios toma esto muy seriamente, este abuso de poder. Y que lo que pasaba en esa fecha era que era el trabajo de los sacerdotes hacerle una mirada a las ofrendas que traían. Entonces, si las personas traían animales maltrechos y ciegos, no los primogénitos, al templo de Dios, entonces tal vez debería ser una alarma grande para los sacerdotes, que eran los cuidadores de las personas. Es que era que estas personas no estaban confiando en que Dios les iba a proveer. ¿Y qué debería hacer un sacerdote? Pues abre la Biblia, el Antiguo Testamento, lo que tenían en su momento, y empiezan a darle instrucción a las personas acerca de la palabra de Dios y decirles cosas duras para que se despertaran, para que no abusaran esa gracia. ¿Y qué hacían estos sacerdotes? Se hacían, miraban para otro lado. Eran cómplices, eran sucios, abusaron de su poder. Y Dios les dijo, no solo necesita mi gente cambiar, sino ustedes, sacerdotes, también deben cambiar. Y sigue el segundo, la conversación pasa de las ofrendas y sus sacerdotes a los diezmos de su gente. Y es aquí, si ustedes no están incómodos aún, aquí estarán incómodos, porque está mirando derechito por el corazón nuestro a nuestras carteras, porque las dos están conectadas, ¿verdad? Miremos Malaquías 3, 6 a 12. Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados, se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo maldición, pues es a mí a quien están robando. traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en eso, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones lo llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. ¿Lo escucharon? La gente de Dios eran tacaños, no solo engañosos, sino también tacaños. Le daban menos a Dios al no darle la ofrenda completa a Dios. Y vieron lo que Dios llama eso. Él no baja sus palabras. Dice, eso es robo. Y esa palabra en el versículo 8 lo utilizan en el gerundio, que es continuo. Están robando a Dios al robarle de su iglesia. Algunos que son nuevos para el cristianismo tal vez pensarán, ¿qué es esa palabra tan rara que usa? Diezmo. Eso es una buena pregunta. El diezmo es una décima parte. Y la historia que dice el Antiguo Testamento acerca del diezmo es que un décimo de lo que producía un israelita debía darse al equivalente de la iglesia de Dios, particularmente a los leví, los sacerdotes en la familia de Dios, y ustedes lo pueden en Levítico 18 si quieren leerlo más tarde. ¿Cuál era el propósito del diezmo? Era para mantener a las personas que mantenían a la iglesia, las personas designadas por Dios para servir a Dios y traer a la gente a Dios. Y lo que los levitas recibían de las personas, ellos a su vez también daban su diezmo para darle al templo, de modo que todos le preveían a las personas. El problema en los días de Malaquías era que le estaban dando menos que el diezmo. Sí, venían a la iglesia como buenos religiosos y cuando pasaba el plato miraban un poquito, más o menos con su mano alta, como hizo mi hija esta mañana, y daban para que todo el mundo viera que estaban dando. Sí, ustedes saben que así son algunos religiosos, pero no estaban dando el diezmo completo. Los tiempos tan difíciles, decían, y cuando tenemos suficiente, cuando tengamos suficiente, ahí es cuando daremos la totalidad. Dicen, no, así no es como funciona el diezmo. Mis queridos están perdiéndose del corazón del diezmo. ¿Cuál es el corazón? Volvámonos al versículo 10. Hagan la prueba en esto. Miren si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes tanta bendición que sobreabunde y no habrá dónde guardarlo. Lo que está al centro del diezmo es si ustedes realmente dependen de Dios. Se los pongo de esta manera. Si ustedes quieren medir la confianza de una persona en Dios, miren su declaración de impuesto. Miren lo que le han dado a Dios. Ahí está la medida de la confianza. El diezmo es menos acerca de decisiones prudentes, financieras o inversiones. Todo tiene que ver con cultivar un corazón que depende de Dios y de su provisión. Es por eso que se quedaron los niños esta mañana para esa porción de la ofrenda. Tuve como ese pensamiento esta semana de que nuestros niños nunca nos ven alabando en el dar. Y pensé, bueno, es nuestro deber cultivar un corazón de nuestros hijos en dependencia para que ellos vean qué hacemos con nuestro dinero. Y yo espero, discúlpeme, pero yo espero que sus hijos también le pregunten acerca de eso hoy. ¿Por qué pusieron plata en ese plato, mami, papi? ¿Y por qué no pusieron, mami y papi? Pueden dar respuestas como, bueno, porque nosotros damos en línea, sí, algunos hacemos eso. O también pueden contestar, es que no confío en la iglesia. O pueden responder, es porque en este momento realmente no tenemos la plata. Y hay que dar una respuesta que sea honesta, pero también tienen que pensar cuál es su deber como un padre santo, donde tienen que cultivar un corazón que depende de Dios en nuestros chiquitos. Y yo espero que mis hijos en algunos años tengan un discernimiento bíblico tal que ellos me pregunten, y que me ha estado molestando un rato, ha estado molestando, que es, pero oye, el diezmo era un mandamiento del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento Jesús no comanda eso, no tiene ese mandamiento. Y yo soy un cristiano del Nuevo Testamento, caramba, yo no soy del Antiguo Testamento, yo soy del Nuevo Testamento. Y bueno, esa pregunta es válida, y realmente muchos cristianos muy santos y muy dedicados se la hacen. Un cristiano del Nuevo Testamento tiene el mandamiento de dar un diezmo. Jesús sí lo menciona en Mateo 23, Lucas 11 y otros. En mi punto de vista, me quito de aquí del púlpito un minutito, él tuvo todos los momentos de decir que el diezmo no valía, pero realmente él no lo hizo. Luego, ahí podemos arguir que el silencio otorga. Por las personas, hay mucha discusión acerca de esto, muchos cristianos, y es por eso que me gusta lo que dice C.S. Lewis en Mere Christianity, el libro de él, y dice, yo no creo que uno puede estar tranquilo con cuánto debemos dar, o podemos llegar a un acuerdo, pero yo creo que la única regla clara es poder dar más de lo que nos sobra. En otras palabras, si nuestro gasto en comodidades, lujos, si está en el estándar que es igual a las personas que tienen como nosotros, entonces estamos dando muy poquito. Ahora, si nuestra entrega de dinero no nos afecta, entonces tal vez muy chiquita, porque hay cosas que nos gustaría hacer, pero no lo podemos hacer porque nuestros gastos caritativos lo excluyen. Dejemos que eso se quede en sus corazones un ratico. La única regla clara es dar más de lo que podemos. Uno de los pastores que me encantaba leer casi semanalmente, ya murió, James Montgomery. Él estuvo en una iglesia en Estados Unidos, y él decía, las preguntas dicen, dan lo mismo a ver con cuánto pueden escapar de dar. Pero él dice, en general, las leyes del Antiguo Testamento realmente son aumentadas en el Nuevo Testamento. No más pequeños. Ustedes han visto que en el Antiguo Testamento dice no matarás, pero en el Nuevo Testamento dice que si usted ya tiene un mal pensamiento, ya mató. Luego, si no se nos requiere que demos una décima parte de nuestro ingreso, el corazón del cristiano que está bendecido con las buenas nuevas, el Evangelio de Dios, de Jesús hacia nosotros, pues yo diré algo duro. Si usted es tacaño en la manera como usted da su dinero, puede ser que usted no ha entendido lo bendecido que es en el Evangelio de Dios. Probablemente todos nosotros no hemos podido entender lo bendecidos que somos. Y yo, pues, soy el primero. Nadie que conoce a Jesús debe ser tacaño. ¿Por qué? Voy a cerrar con una historia. Es la historia de la comida, el festín de Babette. Es de Karen Blixen. Ella trabaja como una chef, como cocinera para dos hermanas que ya son mayores que ella. Y estas hermanas están en un grupo luterano muy estricto. No estoy haciendo ningún ataque al grupo luterano, sino en este caso era un grupo muy estricto en Dinamarca. Y son tan luteranas que se llaman Martina y Filipa, que salieron de los nombres Martín Lutero y de su otra persona, Philip Melanchthon. Ellas no tenían ni idea que Babette, que era su cocinera, era una chef increíble. No sabían que ella cocinaba antes en París para la élite francesa. Y no tenían ni idea porque todos los días en esta comunidad comían pescado hervido con papas, porque ellos pensaban que deleitarse de una cena deliciosa tal vez no era muy espiritual. Pero Babette, la cocinera, siempre soñaba con ir a Francia y todos los días compraba una lotería. No se lo recomiendo, entre otras. No sé quién vendería loterías en esta comunidad, pero bueno, ella compraba su lotería para poder algún día regresar a Francia. Y un día pasó, ganó 10,000 francos y dice: al fin puedo volver a mi tierra, puedo probar cosas nuevamente. Pero lo que hace ella es que le ruega a las hermanas y a la comunidad: por favor, antes de yo irme, permítanme cocinarles una comida francesa. Y todos dicen: bueno, sí, está bien, con tal de que no nos deleitemos, porque si nosotros nos deleitamos, entonces eso es pecaminoso. Entonces, todos los días trajeron y fue llegando comida exótica, barriles de vino francés, y finalmente llegó el día del festín. Está cocinando, está montando todo, vienen todos los miembros de la comunidad y prueban esta sopa de tortuga. Nadie sonríe, aunque todos están maravillados. Pero poco a poco, a medida que va pasando un curso y el otro curso y otro plato, empiezan las sonrisas y la risa y risueños y alegría. Las personas están en el festín. Ha hecho que todas estos cristianos tiesos estén vivos. Y al final había alabanza. Su festín fue una alabanza. Y entonces una de las hermanas fue a la cocina y le dijo a Babette que muchas gracias por todo esto. Gracias por todos esos días que tú nos cocinaste. ¿Cómo nos vas a hacer falta cuando regreses a París? Y Babette le responde: no regresaré a París porque se me acabó el dinero. La hermana dice: ¿cómo así? ¿Cómo se te acabó la plata? ¿Y qué pasó con los 10,000 francos? Me los gasté todos en esta cena, en este festín. Toda. Bueno, Dios, yo soy generoso. Si hago esta cosa riesgosa, ¿cómo sé que tú vas a ocuparte de mí? Si yo cambio como la manera que tú quieres que yo cambie, ¿cómo sé que me vas a cuidar? Su primera respuesta es: porque yo no cambio. Yo siempre cuido a mi gente. Y si hay alguna duda en su mente, Dios puede decir lo que dijo Babette: me lo gasté todo en ti. Me lo gasté todo. Mire mi cuenta bancaria. Mire mi hijo crucificado para ustedes. Me lo gasté todo en ustedes. Y es porque yo los amo. No importa lo tacaño o engañoso que seas, yo te amo y yo estoy detrás de ti desesperadamente para llegar a tu corazón. Yo lo gasté todo. Démosle gracias a Dios por eso. Señor Dios, en tu palabra tú dijiste que tú no escatimaste nada, nos diste a tu Hijo y además de eso nos has dado buenas cosas. Te alabamos por eso, te alabamos por la cruz, es ahí donde tú probaste que nos amas. Personas como nosotras, qué ofensivo. Gracias, gracias. Admitimos, Señor, que cambiamos, que el dinero nos atrapa y necesitamos que tú nos sueltes de eso. Queremos estar atrapados por tu amor y tu gracia. Hazlo, por favor, a través de tu espíritu. Comienza hoy. Hazlo todos los días y oramos en nombre de Jesús. Amén. Le he pedido a John Marfield que nos dirija en nuestra primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, que es una preciosa, un catecismo precioso, y les voy a pedir que se pongan de pie para eso. Por favor, respondan la pregunta número uno. ¿Cuál es su único confort en su vida? Que yo no soy, que yo no pertenezco y estoy con Jesús. Él ha pagado todos mis pecados con su sangre preciosa y me ha librado de la tiranía del diablo. También me cuida de tal manera que ni un pelo se mueve en mi cabeza sin la voluntad del Señor, sino que todo funciona para mi salvación porque yo soy de Él. Y a Jesús, por su Espíritu, me asegura vida eterna y me recibe para vivir para Él por siempre. Por favor, siéntense. Nuestro Dios en el cielo no nos da sobras, nos da el cordero más precioso, su Hijo, que vive perfectamente para nosotros y nos da su más precioso sacrificio para darnos nuestra frustración.